desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
A los amigos, a los hermanos que sintonizan Radio Bautista desde la ciudad de Brownsville, en el día 17 de junio del año 2012, celebrando el Día del Padre, acá en nuestra iglesia acaba de pasar algo lindísimo. Los jóvenes han conducido, han llevado adelante toda la programación del culto. Solamente me han permitido el púlpito para predicar la palabra de Dios. Queremos saludarlos a todos los amigos que siempre, domingo a domingo, miércoles a miércoles, sintonizan pues Radio Bautista, y desde acá les enviamos un saludo y sobre todo felicidades a todos los papás. El mensaje de esta noche, quiero en muy pocos minutos, quiero respetar su tiempo, como también ser bien sencillo y práctico. Le hemos titulado La sordera de algunos hijos. La sordera de algunos hijos. Antes que se ponga en pie, Erika no había escuchado esto. Hace como 3 jueves, estábamos terminando de arreglar nosotros para comenzar a operar en Betania. Y vi entrar a Armando Magallanes con la cafetera, su guayabera, preparadito y así rápido. Y lo primero que le dije, si tu mamá te hubiera visto, hubiera sido la mujer más feliz de la tierra. A veces no podemos culpar al tiempo, ni podemos forzar al tiempo. Mientras podamos hacer las cosas para honrar a nuestros padres, hagámoslo mientras ellos estén en vida. Ellos serían muy felices vernos a nosotros, y nosotros como padres seremos muy felices al verlos a ustedes jóvenes hacer las cosas rectas, hacer las cosas correctas. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Voy a pedirle por favor en Proverbios capítulo 13, versículo 1, que podamos abrir la escritura. En Proverbios capítulo 13, versículo 1, voy a pedirle que mientras lo haya buscado, se mantenga ahí que te cito, porque voy a dar lectura a esta porción. Proverbios capítulo 13, versículo 1. Déjeme que lo lea yo la primera vez, y luego la segunda vez lo hacemos todos. Proverbios, capítulo 13, versículo 1. Bien, dice así el Señor en su palabra. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Leemos todos, por favor. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. No queremos en ningún momento, Señor, pensar que hay uno de estos jóvenes que no toman con seriedad lo que nosotros sí tomamos, que se burlan del estilo de vida que llevamos, de la clase de vida que llevamos, que no hacen caso a lo que nosotros deseamos que ellos hagan para su bien. Porque el sufrimiento de ellos será el sufrimiento de nosotros. El dolor de ellos será también el nuestro. Háblanos a nuestro corazón. Queremos evitar que nuestros hijos no cometan, ni pasen, ni vivan lo que nosotros hemos tenido que vivir. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor, mis amados. Esta noche, en el tiempo que tenemos, hemos titulado el mensaje de esta noche La sordera de algunos hijos. Digo algunos porque no todos son sordos, porque no todos quieren dejar de oír, porque no todos tienen la misma forma tan irreverente, tan liviana de tomar las cosas. Hay jovencitos, hay niños, hay casos en que los dos, los tres o los cuatro hijos que están en la casa, 3 de ellos son excelentes y siempre hay uno, ¿no? La ovejita negra. Siempre por ahí está. El rebelde es el que más sufre. Y el rebelde es el que le van, pero todo le sale de la patada. Y no espere que le vaya bien, porque es un rebelde y va en contra de algo establecido, va en contra de algo que Dios dijo que no se podía hacer. Y si Dios dice que no se puede hacer, no se puede hacer. Entonces no intentemos nosotros querer ir en contra de la corriente. Me costaría mucho creer que exista un padre, verdaderamente, me cuesta mucho, aunque sí sé que los hay, aunque sí sé que existen. Pero me costaría mucho creer que un padre que ama a su hijo le dé instrucción o un consejo que lo conduzca al peligro. A mí me costaría muchísimo, y lo primero que tendría que decir es, señor, o usted no es el papá de este muchacho, o simple y sencillamente usted no sabe lo que está haciendo. De querer decirle al muchacho, querer decirle a su hijo, mira, hace esto, hace lo otro, cuando él sabe que detrás de esto hay una trampa, que detrás de esto hay una red en la cual va a caer atrapado y que va a perjudicar su vida. Los padres que amamos a nuestros hijos, los padres que verdaderamente tenemos en el corazón ese romance con nuestros hijos, esa relación con ellos al vernos que ellos son nuestra extensión, que ellos son la continuación de nuestras vidas. O sea, nosotros que somos padres, deseamos que a ellos les pueda ir también, que puedan triunfar en la vida, y si fuera posible, que nuestros hijos lleguen a ser mucho mejor de lo que nosotros somos. Lo triste es que no todos de nuestros hijos oyen. Yo sé que hay por ahí ciertas situaciones que tienen que ver con un patrón de conducta, que tienen que ver con lo que ellos ven, hacen, que lo que ellos escuchan, eso quieren repetir. No necesariamente la regla. Porque yo le voy a presentar a usted a tres personajes en esta noche que hicieron lo recto, que hicieron lo correcto, que lo hicieron lo que debían de haber hecho ante los ojos de Dios, pero sus hijos salieron todos cuatrapeados. Así que hasta en las mejores familias, ¿no? Se da este tipo de irrebeldía, se da este tipo de esos muchachos vulgares, soeces, bajos, mal portados, mal hablados, patancitos. Y estos muchachos no necesariamente vienen de malas familias. Tal vez quieren lucirse, tal vez quieren romper el esquema, tal vez quieren salir del paradigma y llamar la atención. En realidad, lo único que están haciendo es haciéndose un verdadero daño. Lo triste es que estos de los algunos muchachos que acabo de decir no escuchan. No escuchan, se mofan, se burlan, se ríen cuando no se dan cuenta que lo que están haciendo, la sordera de ellos los ha atrofiado tanto, los ha lastimado tanto, les ha dañado tanto su cerebrito que los conduce a una ruina. Vamos a ver en el mensaje de esta noche a tres padres de familia que no tuvieron la fortuna del papá de las niñas Sánchez, que no tuvieron la fortuna de Rolando y de Mónica, que no tuvieron la fortuna de mi hermana Tejada, de Gloria Méndez, del pastor Francisco Sánchez, de ver a sus hijos portarse bien. Estos hombres no tuvieron la fortuna de la familia Saldaña, no tuvieron la dicha de Ivón, de ver a su hija así tan hiperactiva que es y tan alegre que es y que tan buen estudiante. Por cierto, me debe el report card, ¿okay? Como también me lo deben algunos de los dos hijos del hermano Francisco, me deben el report card. Todos los meses se los pedía. I forgot it. Se me olvidó. Next Sunday. Siempre me dían como una excusa. Pero es porque quería que le echaran ganas, ¿no? Que se motivaran para poder verdaderamente salir triunfantes como estudiantes. Voy a ver en esta noche juntamente con usted que estos hombres no tuvieron la dicha y la bendición de algunos padres de esta noche. No tuvieron éxito con sus hijos a pesar de haber sido hombres que en toda la extensión de la palabra fueron hombres que sirvieron a Dios. Me preocupa, me entristece, porque no puedo yo entender cómo es que estos, que se privaron de muchas cosas, que no hicieron otra cosa más que amar a Dios, que no hicieron otra cosa más que servir a Dios, y sus hijos se portaron disolutamente. Se portaron como que hayan sido los hijos de unos patanes, de unos truanes, de unos tranzas, y no eran así sus padres. Pero pasó algo. Venga usted conmigo, por favor, en el primer libro de Samuel. Le voy a orientar dónde está. Si usted tenía su Biblia abierta en Proverbios, antes, véngase antes, por favor, usted va a encontrar el libro de los Salmos. Y véngase mucho, pero mucho para atrás, y me va a encontrar un libro, que es el libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Si no encuentra la cita, no se preocupe, que ahorita se la vamos a poner ahí en la pantalla, pero esto no es excusa para que usted no se llegue a esforzar a encontrar la porción. Quiero que usted vaya siguiendo y que vaya viendo esto. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, en el versículo 12, vea lo que dice la Escritura. Me pone atención, yo se lo voy a repetir. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vea lo que dice. Los hijos de Elí. Dice usted esto. Es que usted no entiende, hombre. No comprendo cómo es que estos muchachos, siendo hijos de un hombre prominente, serio, respetado por todo Israel, fueron lo que fueron. Capítulo 2, versículo 12, del primer libro de Samuel. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Y qué dice? ¿Usted cree que estos hombres, usted cree que Elí, habiendo sido el sacerdote, usted cree que este hombre, se lo voy a explicar, para poder llegar hasta ese lugar donde está el sacerdote, tenía que haber sido un hombre de la crema innata de la tribu de Leví. Un sacerdote escogido por Dios. Un hombre que tenía la libertad, el derecho y el honor de entrar a donde no podía entrar todo el pueblo. Él está exactamente en el lugar que se llama el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía hacerlo. Y a este hombre le nacieron dos muchachos. ¿Cómo va a creer usted que a este hombre le pase lo que le pasó? Pero los hijos de Elí son verdaderamente un ejemplo de desobediencia. ¿Quién era este hombre, Elí? Elí era un sacerdote de renombre, pero sus hijos eran todo lo contrario. Estoy seguro que como padre y como sacerdote les ha de haber enseñado los estatutos y los preceptos y los conceptos de la palabra de Dios. Porque todo lo que dice en el libro de Deuteronomio dice, y le harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos todas estas palabras. Y se las repetirás cuando se levanten, cuando caminen y cuando se acuesten, todos los días de tu vida. Aquí no puede ser esta cosa de que en casa de herrero cuchillito de palo. Aquí no puede ser aquella cuestión, hijo de tigre pintito. Eso no puede ser. Porque el tipo era un tipazo. El tipo él había ejercido, oiga esto, había ejercido el sacerdocio por muchos años. Y lo hizo en los momentos importantes de la historia de Israel. Elí es aquel sacerdote que inicia su ministerio después de aquellos 430 años de vergüenza, de pena, de vergüenza, de ignominia y de oprobio que vivió Israel en los tiempos de los jueces. Elí fue aquel hombre con quien Samuel se recuerda, de que era jovencito Samuel, que un día que estaba dormido, dice que oyó la voz de Dios y le dijo Samuel, Samuel, y se levantó. Y vino Samuel, con este hombre habló. Después de que Samuel llegó tres veces con él, le dijo, mi hijo, yo no te he llamado. Pero ¿sabes qué? Es Dios. Mejor hacerle caso. Y desde ahí comenzó una vida al servicio de Dios. Elí empezó a servir, Elí empezó a ejercer su sacerdocio, Elí era un hombre de renombre, era un hombre tremendísimo. Elí había ejercido el sacerdocio en esos momentos. Fue el mentor de Samuel. Fue aquel sacerdote, oiga esto, fue aquel sacerdote que también oyó la oración de Ana. Aquella mujer que había venido en una ocasión porque no le podía dar hijos a su marido. Y había una jovencita llamada Penina que, sí, cada vez que tenía una relación, quedaba embarazada. Y Ana llegó delante del sacerdote y le pidió a Dios. Y el sacerdote vio que esta mujer había buscado a Dios con todo el corazón. En el capítulo 1, versículo 9, ahí mismo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, una página antes, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote, ¿quién dice? Estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. En el capítulo 2, versículo 21, una página más adelante, en el capítulo 2, versículo 21 al 25, sígueme usted por favor la lectura que yo voy a hacer. Dice el 21, y visitó Jehová a Ana, capítulo 2, 21, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijos, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos proceder. Le iban a contar al papá. Óigame, don Ricardito, por allá había su hijo salir del lipstick, del Wild West, de la rana, y todos esos mambo, no sé cómo se llaman los estos antros que hay por aquí, ¿verdad? Y mire, lo vi por allá como a las 4 de la mañana, afuera de un Stripes. Y vi entrar a su hijo con otros 2 malandrines en el Oxxo. No creo que haya ido a comprar NyQuil a las 2 de la mañana, ¿verdad? Ni ¿cómo se llama? Ni café aspirinas. Y le fueron a contar todo. Y han de haber dicho, ¿pero qué hice yo? ¿O qué dejé de hacer? Si yo no he hecho otra cosa en toda mi vida más que servir a Dios. No he hecho otra cosa en toda mi vida más que ser el hombre que Dios quería que yo fuera. No dice la Biblia que Elí le reclamó a Dios y le dijo, pero Señor, yo te he servido toda mi vida y mira a mis hijos. Y vea en el versículo 24, vea lo que le dice un papá. Por eso digo la sordera de algunos hijos. No, hijos míos. No es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Ah, oí bien esto, jovencito. Mas si pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, mi apá, denme las llaves de la Cheyenne, ¿ok? Está bien. Y dile lo que dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Porque Jehová había resuelto. ¿Cómo dice la Biblia? Te voy a matar, oíste. Te voy a quitar la vida. Hay una porción en la Biblia que dice, honra a tu padre y a tu madre para que sean tus días largos sobre la tierra. El joven o la jovencita que maldice a su padre y a su madre, cuente sus días, porque los tiene contados. Cuente sus días. Voy a ir, cuando regrese de viaje, voy a predicar un sermón que es lo opuesto a esto. Mis padres no conocen a Dios. Ese es el sermón que voy a predicar el siguiente domingo que venga. Porque también hay, porque no solamente hay jóvenes rebeldes, hay padres también que son rebeldes. ¿Sabe usted que tenemos casos aquí en la iglesia donde son los jóvenes que vienen a la iglesia y sus papás no quieren nada con el Señor? Y usted sabe que muchas de las peticiones que aparecen acá los días miércoles y los viernes son, pido por la conversión de mi dad, pido por la conversión de mi mom, pido por la conversión de mi papi, de mi abuelito. A ellos les voy a hablar. En el capítulo 4, versículo 17. Ay, ¿cómo es que me estás diciendo eso para echarme la sal? Es que me estás diciendo eso porque, mira, ya querés que me vaya mal, ¿verdad? No, no, no. Es que Dios ya había resuelto. Dios ya había decidido. Te voy a decir una cosa. Y cuando Dios decide, no hay marcha atrás.
The decision has been taken.
La decisión ha sido tomada y no hay marcha atrás. A esto se le llama el juicio inexorable. Escríbalo, trágueselo si quiere, pero se llama el juicio inexorable de Dios. Cuando ni él mismo lo puede parar porque ha determinado hacerlos morir. Capítulo 4, versículo 17. Llegan los súbditos, llegan los servidores de Elí, por ser lo que era, tenía cantidad de servidores. Y había pasado que los filisteos habían entrado en una batalla y se habían trabado tremendamente contra los judíos, y los judíos perdieron. Y quitaron el arca del pacto, donde estaba el Shekinah, la gloria de Dios, y fue traspasada la gloria al campamento de los filisteos. Y vinieron a contarle al sacerdote lo que había pasado. Y dice el capítulo 4, versículo 17, y el mensajero respondió diciendo, fíjate que Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, ¿te recuerdas? Aquellos promiscuos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Pero ve el 18, porque la muerte de Elí no fue causada porque sus hijos se murieron. Vea usted por qué se murió. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel. ¿Cuántos años? No puede ser. 40 años sirviendo a Dios. Pero le fueron a contar, mira, Israel, sí, ¿qué pasó? Tus hijos se murieron. Ah, está bueno. Y bueno, porque Dios sabe por qué. Y no se puso a llorar por la muerte de sus hijos. Porque ponerse a llorar por la muerte de sus hijos es ir en contra de la decisión que ya había tomado. Pero usted sabe qué fue lo que más le dolió. Por eso le digo, métase conmigo. Métase con todo, menos con la iglesia. ¿Ve? La alegría más grande de un pastor es su iglesia. No llegue a tocarle a un pastor su iglesia hoy, porque ahí está ya, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Se acabó, y aunque haya sido un romance de años, hasta ahí llegamos. Y cuando él supo que el arca se había terminado, se había acabado, se la habían llevado, se cayó y se mató. ¿Cómo explica usted? 40 años, hombre. Ah, pero espérenme más adelantito. En el capítulo 11, versículo 1 al 5, vamos a ver, estamos hablando de la sordera de algunos hijos. No todos, hombre, no todos. Calma, calma, calma. Que no panda el cúnico. Tranquis, tranquis, ¿verdad? Va, calma, calma, tranquis, tranquis. No todos, hombre. Hay algunos que sí quieren escuchar. Hay algunos que sí quieren cambiar. Pero estos no se van a salir con las suyas. Capítulo 8, versículo 1 al 5. Vamos a hablar de este jovencito que había sido el muchacho que había instruido, capacitado, discipulado este sacerdote Elí. Y ustedes dicen, pues, qué mala pata, hombre. Los hijos de mi jefe, malos. Y los míos también. Capítulo 8, versículo 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos de Samuel en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, ¡Sami! ¡Samuelito! Y le dijeron, ¡he aquí que tú has envejecido! Y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Samuel fue ese joven que le dijo que estaba sirviendo. escuchó la voz de Dios, el hijo de Ana, el hijo de Elcana, ese jovencito que su mamá le llevó hasta un trajecito y toda la cuestión, y ahí se quedó sirviendo. Y cuando se muere, Elí asume la función en el sacerdocio y se convierte en uno de los sacerdotes y el primero de los profetas, el último de los jueces y el primero. ¿Sabe usted qué hizo este hombre? ¿Sabe usted qué está haciendo acá? Está ungiendo al rey David. Samuel ya dejó de ser joven, ahora ya es el juez, ahora ya es el profeta. Era uno de los más queridos de Israel. Hay un versículo que lo tengo clavado con un taladro en la mente, oye, y quisiera taladrármelo en el corazón, donde dice 3:20 de Samuel, donde dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¡Qué versículo más poderoso! Y viene Samuel e instala, porque desecharon a sus hijos, instala a Saúl y luego instala a David. Es conocido como el instalador de monarcas. Él instituyó, él comenzó, él fue el fundador de la escuela de profetas. Su residencia en Ramá. No, un tipo de respeto. Seguro que muchas veces que como padre y como profeta y como juez les ha de haber enseñado a sus hijos el temor a Dios y sobre todo el servicio a Dios. Pero ellos hicieron caso omiso. Prefirieron dejarse llevar por la corriente del mundo. Su padre había sido, oiga esto, por eso mi hijo, aren't you just listening? Aren't you aware who your dad is? Que no te has dado cuenta quién es tu papá. A tu papá lo respetan en su trabajo. A tu papá lo respetan en el vecindario. A tu papá lo respeta tu familia. El único que no respetas a tu papá sos vos. Todo el mundo quiere. Si supiera, a mí me han pasado cosas aquí que Dios me ha dado lecciones, me ha dado cachetadas de las bonitas y caricias lindas, ricas. Jóvenes que me han dicho, papá, me lo han dicho así. Pastor, I wish that you were my dad. ¿Vio usted con qué ternura? ¿Vio usted con qué cariño? Me abrazan, me respetan, jamás de la vida una mala mirada. No, un respeto, qué bueno. ¿Te imaginas tú haber vivido, Samuel, todo esto? Su padre era el más querido de Israel, pero sus hijos hicieron todo lo contrario. Sus hijos fueron los más odiados y por eso fueron rechazados. Vea usted capítulo 15, versículo 22. Hijo, ponte a pensar, hombre. No vas a ganar, no te van a salir las cosas bien. Si una de las, ¿sabes qué? Uno de los puntos que cambió y que fue el break-even point en mi vida, el que hizo el crack, el engranaje en mi vida, fue ese 22 de julio de 1984, en Janes Park, cuando un pastor que yo no conocía, que conoce a la hermana Treviño que está por acá, el pastor Pablo Nieto, él predicó 5 puntos del sermón que se llamaba 5 cosas que yo haría si fuera joven otra vez. Y en el tercer punto que él predicó dijo, si yo fuera joven otra vez y tuviera a mi padre vivo, yo lo honraría y lo amaría. Cosa que yo no hice. A mí la vida no me fue bien. A mí la vida no me trató bien. Mi padre murió cuando yo tenía 13 para cumplir 14 años. Yo me vine a este país cuando yo tenía 18 para cumplir 19. En esos años, antes de convertirme, fueron un infierno. Fueron Vietnam para mí. Y yo no entendía. Y me di cuenta que Dios me estaba cobrando todas las facturas por haber irrespetado a mi padre. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, yo le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a mi padre, aunque sabía que estaba muerto. Yo no sabía todas estas cosas de que uno de evangélico, no que te prohíban, pero que ya no tiene ningún sentido. Pero yo fui al cementerio. Yo no sabía si era correcto, si no era correcto. A mí el pastor no me prohibió, no me dijo que tenía que hacerlo, no, no. No, yo me fui al cementerio. Me senté frente a la tumba de mi papá. Y le pedí perdón. Sabiendo que mi papá no era cristiano cuando se fue de acá. Sabiendo que él no está en el cielo. Pero lo hice. Eso, mire, me quitó de mí un peso tremendo. Pero en el capítulo 15, versículo 22, oiga lo que dice, ponele mucha atención a este. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, por eso se llama, escucha, el prestar atención que la grosura de carneros, la sordera de algunos de nuestros hijos. Y por último, esto es un pasaje de los muy poco entendibles en la Biblia hoy. Porque usted no puede llegar a entender que este hombre, del cual Dios tiene un concepto muy elevado, le han pasado unas cosas tremendas. Ve usted conmigo, por favor, en el libro de Job, adelantito, hoy sí se va adelante. Segunda Samuel, Primer Reyes, Segundo Reyes, Crónicas, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, y lo véngase conmigo al libro de Job. Yo le voy a dar todo el tiempo para que lo busque. No pregunte, yo se lo voy a repetir. Job, capítulo 1, versículo 1. Si usted estaba en Samuel, véngase por favor a Reyes, luego Crónicas, luego está Esdras, luego está Nehemías, luego está Esther, y después de Esther está el libro de Job. En el capítulo 1, versículo 1, el 2 y el 3. Vean los hijos de Job. ¿Qué? Usted dice, it just can't be. Ay, que como el muchacho es un mal hablado, quizá porque en su casa. El muchacho es un pícaro. El muchacho es un aquí, es un allá, porque tal vez es eso lo que él ve. Discúlpeme, pero no, hombre. No es así. Eso no es el patrón. Esa no es la regla. Son excepciones. Vea lo que dice Job, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Vea quién era este hombre. Hubo en tierra de Uns un varón llamado Job. Vea quién era él. Y era este hombre perfecto y recto. Era temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era, oiga esto, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Siga conmigo, cinco cositas hermosas. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y todavía, por si fuera poco, dice que era el más grande de todos los orientales. ¿Usted cree que este hombre, que era temeroso de Dios, ha de haber hecho caso omiso, ha de haber ignorado la responsabilidad, el compromiso que tenía con sus hijos? ¿Usted cree que este hombre iba a decir, ay, que mis hijos, de mis 7 hijos y mis hijas, 3, ay, ay, que mire cómo? No, 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 no. Se ha de haber sentado todos los días. A instruir a sus hijos. ¿Se imagina usted? Hijos de un hombre perfecto. Por eso, papá, por eso, mamita linda, preciosa, mira que tú eres una jovencita inteligente. Que tú no sabes quién es tu papá. Tú no sabes cuánto trabaja tu padre. Tú no sabes que tu papá tiene que andarse reventando la espalda y buscando trabajo y buscando acá, y ver la forma, poniendo aplicación, dicen que por allá me voy para allá. Para darles por lo menos algo decente a ustedes. Y ustedes les importa poco. Ah, déjenme que I know what I'm doing. Era un hombre recto. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre apartado del mal. Le voy a poner esta expresión. Nadie como él. Sí, me oyó bien. Nadie como él. Claro, dejemos aparte Dios y Cristo. Pero es muy difícil poder creer que estos jóvenes no hayan podido escuchar consejos maravillosos de su padre. En el versículo 4 y 5, Mira, es que no puedes, que mire, me quiebro la cabeza yo. Pero es que Vivi no eres una niña normal. No puedo creer yo esto. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas. Cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiencen. ¿Y qué dicen? Fulana, hey sultana, carnita asada en la casa. Yo llevo las frías. Tráete bucanas, mejor, le decía el otro. ¿Qué tal? Y dele, que dele, pues. Está bien. ¿Usted cree que esto, usted cree que haber sido un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y habiendo sido el hombre más grande, el mejor de todos, nadie como él de los orientales, usted cree que después de haber tenido una hacienda como la tenía Job, no le han de haber podido llegar a contar los jefes de las cuadrillas, sus empleados, qué es lo que hacían sus hijos? Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en torno a los días del convite, mire lo que hacía Job. Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job adentro en su corazón, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los miércoles. De esta manera lo hacía los días de ayuno y oración. De esta manera lo hacía cada tres meses buscando a Dios desde temprano. ¿Sabe cuándo lo hacía Job? Todos los días. Hasta que un día se hartó Dios de ellos. Y en el versículo 13 hasta el 22 está todo el relato. Y un día aconteció, sígame con esto porque voy a empezar a preparar el final. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, fíjate que estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando. Cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, Job, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Se imagina usted esto? Hijos de un hombre perfecto. Hijos de un hombre recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Nadie como él. Pero sus hijos totalmente sordos. Y es muy difícil poder creer que estos jóvenes no hayan escuchado nunca un consejo de su padre. El final de estos jóvenes fue la muerte. Listen. Just listen. Listen and listen. Porque nosotros no quisiéramos que ustedes pasaran por lo que nosotros pasamos. A nosotros nos las han cobrado en pesos, en dólares y en euros, ¿oíste? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti la honra y la gloria. nos preocupan nuestros hijos. Y por eso nos ocupamos en hacer lo que tenemos que hacer. Después de esa preocupación viene esa ocupación, que es de hacer lo que nos compete hacer. Enseñarle a nuestros hijos el temor a ti. Y que te sirvan a ti. Ponemos a nuestros hijos en tus manos. Que el enemigo no atente contra lo que tú nos has dado. A veces cuidamos más las casas, cuidamos más los vehículos, cuidamos más el trabajo. A veces cuidamos más nuestra imagen que nuestros propios hijos. Ellos son una extensión de nosotros. Ayúdanos. Cúbrelos. Apártalos de todo peligro y de todo mal. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, déjeme decirle que usted Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no ha venido aquí, como decimos, de la frontera de Oquis. A usted Dios le ha traído porque tiene algo que darle para que usted disfrute y viva una vida en abundancia. Usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Quiero ser claro con esto. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque usted nunca más vuelva acá con nosotros. Repita conmigo esta oración adentro de su alma. Sin que nadie le escuche, dígale: Señor Jesús, te recibo en esta noche, en mi corazón, como mi Señor y Salvador. Señor, hazme una persona que pueda vivir a la altura, que pueda estar, Señor, por encima del promedio, que pueda servirte con todo el corazón, que pueda vivir seguro todos los días de mi vida que soy un hijo tuyo, que soy una hija tuya. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido honesto, si fue sincero, y usted repitió conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Alguien. Una persona en esta noche, ahí donde está. Alguien. Este es el mejor momento, la mejor ocasión para hacerlo. Levante su mano. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más, una mano más levantada. Alguien más. Padre, gracias. Gracias. Y mil veces gracias, porque hemos sabido escuchar tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo ha hecho la obra. Dale la oportunidad a aquellos que por alguna razón no lo hicieron. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.